Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2943 de Fórmula en los Negocios. Arrancamos el programa escuchando esta banda sueca de Avantgarde Metal que se formó en el 2003, Diablo Swim Orquesta. Buena orquesta, ahora sí que buena música, tienen diferentes géneros, ópera, swim, heavy metal. Arrancamos el programa escuchando a Tap Dancers Dilemma, a Tap Dancers Dilemma. Gracias por acompañarnos, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Síganos, platicamos, conversamos. Tenemos todo para conversar con usted. Esta noche me acompaña Laura Alcalá en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches.
Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues aquí, pues ¿qué viene siendo? Ahora sí le voy a atinar a Viernes Chiquito.
Jueves, sí, Viernes Chiquito. Friolento, sí, pero Viernes Chiquito.
Oye, sí, otro fin de semana con frío,
¿eh? Otro fin de semana con frío.
Híjole, la verdad... pues yo no sé cómo esté, pues la gente, pues obviamente, pues muchos memes de un montón de cobertores y por más que te tapas, sigues con el frío. Pero fíjate la preocupación de, pues de esta, las personas en los pueblos que viven en casitas de tierra, que tienen piso de tierra o que tienen techo de lámina. Si de por sí las casas yucatecas están construidas para el calor intenso que hace normalmente todo el año, pues piso de losa, techo alto, muchas ventanas, de por sí son frías. No me puedo imaginar, Robert, qué tanto frío debe haber en una casita en donde solamente hay tierra y hay lámina.
Sí, hombre, pobres.
Ojalá que, pues, híjole, ahora sí, un llamado, no sé, al gobierno, al ayuntamiento, no sé qué entidad es la que pueda ayudar allá pues de veras, yo creo que ahí, si estos tiempos van a estar cambiando, y bueno, tiene que ver con el tema de hoy también, van a ver estos climas tan extremos, porque también hay que recordar que cuando hace un calor también sofocante, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay medidas que deben de empezar a poner y proponer los gobiernos, sobre todo para esta gente tan necesitada y que no cuenta con los medios de calentamiento de la casa, ¿no? Por lo menos en lugares en el norte del país, pues ya están acostumbrados, ya saben que cómo manejar la leña y cómo calentar los hogares, pero pues aquí en Yucatán, pues la verdad no, experiencia en eso, no. Porque no, es algo nuevo, ¿no? Bueno, digo yo, no sé tú.
Bueno, pues que yo me acuerde, nunca había yo sentido tanto frío tantos días seguidos aquí en la península, ¿no? O sea, es evidente el cambio climático y precisamente ahora que viene el foro de Davos, que es donde se reúnen pues presidentes, primeros ministros, especialistas y hablan sobre el futuro del mundo y hablan sobre qué cosas debemos de tomar en cuenta para hacernos cargo, sobre todo como gobernantes, y ya hablan de cuáles son las tendencias en el mundo financieras y cuáles son las amenazas. El tema de hoy es, vamos a hablarles sobre los mayores riesgos que enfrenta el mundo, no nada más México, sino el mundo, y en donde el mundo pues está lleno de riesgos. Agitación geopolítica, ciberataques, cambio climático y desastres naturales, por nombrar solo alguno, son los líderes mundiales deben prepararse para estas contingencias, para lo peor, porque ya lo estamos viendo. O sea, aquí esto es una nota con lo que empezaste comentando, pues de que el gobierno debe de establecer políticas públicas para proteger a la ciudadanía si es que vamos a seguir teniendo estos altibajos tan disparados de la temperatura, sobre todo en Yucatán, porque en realidad...
Sí, ya va a ser de una manera recurrente.
Claro,
pues
debemos
sí
de educar.
Necesitamos esa preparación. Y fíjate, yo no me limitaría solamente a las instituciones gubernamentales, Robert, porque híjole, es como, ya sabes, echarle la culpa a... Y por
claro,
lo tanto,
claro,
no vamos a llegar a nada y pues me lavo las manos. No. Yo pienso que nosotros... los empresarios, los dueños de negocios, los dueños de industrias que tengan muchos empleados, pues también tiene que tener participar en esta situación que tanto afecta a las familias, porque pues ya estamos hablando de su vida diaria, ya estamos hablando de involucrar la salud, ya estamos hablando de involucrar que su familia esté bien. Yo déjame decirte dónde he sentido más frío, en mi casa, porque cuando sales, de veras, cuando sales por lo menos te da el sol, estás en movimiento, pero cuando llegas a casa, yo me imagino que también la gente debe sentir, porque en las oficinas, pues mal que mal, pues te paras, haces, tomas cafecito, estás activo, estás hablando, estás haciendo, le bajan al, si tienes aire acondicionado, pues le bajas tantito, o sea, estás en la ciudad, se siente menos el frío, pero una vez, sobre todo a las personas que viven retiradas de la ciudad, una vez que llegas a casa, pues es un congelador y no sabes por más que te pongas todo, ¿no? Entonces, regresando al tema de la participación de la iniciativa privada que vienen siendo los empresarios, los dueños de negocios, pues también tomar esa conciencia de ayudar a sus empleados, a sus colaboradores. Yo creo que esa parte de conciencia también es importante tomarla en situaciones como estas, que son diferentes a las que hemos vivido en años pasados, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y como bien dices, en el Foro Económico de Davos, pues este foro es una red de empresas, de gobiernos, sociedad civil, líderes del pensamiento, y todos los años normalmente identifican cuáles son los mayores riesgos mundiales y aquellos que con mayor probabilidad sucederán en un plazo de 10 años. Entonces, eso vamos a mencionar los 5 principales preocupaciones, como se describe en el Global Risk Report del 2018 de Davos. O sea, esto, amigos, es para que nosotros estemos enterados de lo que los especialistas ven venir, para que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, y como dices tú, no le dejemos nada más al gobierno para que resuelva estos problemas, sino nosotros debemos de tomar medidas para hacer esto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre para estos fríos aquí en la península de Yucatán, pues a los emprendedores, ¿por qué no iniciar un proyecto para desarrollar calentadores? No sé si eléctricos, no sé, un calentador, así como hay calentadores de agua que se ponen en el techo, pues calentadores que permitan a la casa hacer un ambiente confortable, qué sé
sí,
yo.
Sí, sin el humo, ¿no? Porque
sin que sea de combustión.
Lo que prenden es leña y
es
pues como
peligro.
No hay chimeneas, pues minas toda la casa,
pues
y
sí, a lo mejor
estás ahogando en el humo.
Se te quita el frío, pero te asfixias, ¿no? O sea... Claro que tiene sus riesgos, de eso vamos a platicar de los 5 riesgos que estos especialistas vislumbran y pues en los que nos debemos de preocupar.
Fíjate,
y tomar en cuenta
sí,
para resolverlos, ¿no?
Y fíjate, el otro día en que estaba yo llevando el arbolito de Navidad al centro de acopio, andaba yo con la camioneta y el arbolito arriba en el techo, pues que me cruzo en la carretera con un de esos señores que tiene su triciclo, lleno su carrito de leña y me volteé a ver así como que viendo el arbolito pasar, ¿no? O
sea, pues sí, como diciendo, párate.
Oye, párate. Pero yo no sé si le sirva o no, porque pues realmente pues cuando lo cortas todavía está verde, ¿no? Por dentro, no está completamente seco, por algo tiene las hojas verdes. Pero bueno, la verdad tenía una cita de trabajo, no podía parar, era tirar el árbol en el centro de la copa y seguir mi camino. Pero sí, me dio mucha risa ver cómo el señor de su triciclo con toda su leña se quedó viendo el arbolito pasar. Así fue. Pero bueno, Robert, ¿cómo andamos de tiempo para ir?
Vamos a un primer corte comercial, no se vayan, vamos a reflexionar sobre este tema. Quédese con nosotros, que creo que todos debemos de contribuir en esto. Y bueno, también otra vez estos mensajes, pues ojalá que nos escuchen los candidatos o los precandidatos que quieren gobernar, porque pueden ser parte de sus propuestas para lo que viene,
sí,
¿no?
Sí, que dejen de estar criticando y sí, ya, hombre, y, ya chale con que sí, ya sabemos que tenemos corrupción, ya sabemos que tenemos un montón de porquerías. Mejor que digan qué van a hacer, ¿no?
Es correcto. Va. Entonces, como para darles algunos consejos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Qué buena pieza de música. Esta es la banda Diablo Swim Orquestra sueca. Y esta canción se llama Balrog Boogie. Buena música, buena selección. Ya habíamos tenido aquí al Diablo Swim Orquestra tocando aquí en los cortes comerciales. Gracias, Juan de Dios. Buena selección, buena música. Quédese con nosotros. Tenemos una conversación muy, muy interesante para usted. Déjeme darle una recomendación. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto, muy costoso y muy tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. Déjame decirte que el estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en la calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Teléfono 927-5932, 927-5932, o escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. De veras, es una recomendación muy buena el que usted pueda establecer esta evaluación de control de confianza a todos sus trabajadores. Creo que con eso aumenta la confianza y ustedes van a estar trabajando pues en un ambiente laboral sano, con confianza, con lealtad y con honestidad. Hágalo y dígale que escuchó aquí en Fórmula en los Negocios para que le den una demostración de lo que puede hacer esta evaluación de control de confianza. Bien, regresamos aquí al estudio, me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando estos temas que se van a discutir, porque este evento de Davos en el Foro Económico Mundial se lleva a cabo a finales de este mes. Ya, es más, está invitado Trump para que clausure el evento.
¿Tú crees que vaya?
Yo creo que sí. Yo creo que tiene que, el señor tiene que, oye, es el presidente de los Estados Unidos, no puede estar jugando con la gente, ¿no? Lo que está sucediendo en el mundo son cosas serias y hay que tomarlas en serio. Y creo que pues ellos son los principales líderes que deben de estar, por lo menos enterado, ¿no? Independientemente de tus creencias, pero yo creo que tanto científico, tanta gente que está estudiando y que saca estos reportes, pues difícilmente, creo yo, estarán equivocados, ¿no? Son las tendencias que se han venido midiendo, ¿no? Mira, una de las primeras tendencias son las armas de destrucción masiva. Y ya ves que a Trump le encanta estar jugando con el de Corea del Norte, lanzándose amenazas, que le llamó hasta el hombre cohete. El norcoreano Kim Jong-un respondió llamándolo idiota. Fíjate a qué nivel y cómo se llevan. Pero esto, amigos, no era un juego de niños. Podría decirse que su guerra de palabras de lo que pasó en el 2017 acercó a Estados Unidos y Corea del Norte a una confrontación nuclear, porque los dos tienen armas nucleares. No lo debemos de tomar a la ligera. De hecho, la escalada de riesgo geopolítico fue una de las tendencias más pronunciadas del 2017, según el informe de este año. Y no nada más en estos dos señores que se estén diciendo de cosas, sino pues la escalada de ataques, la escalada terrorista, la escalada de preocupación en varios países en Europa por el fenómeno de la inmigración, pues lleva a estos problemas geopolíticos, ¿no? Aquí en México ya ves que hemos tenido sucesos importantes esta última semana, lo que pasó en Mexicali, donde se empiezan a los fíjense qué tristeza, ¿no? Los partidarios de dos partidos políticos diferentes son los que empiezan a pelearse, y eso te puede generar un problema social geopolítico muy importante en nuestro país. Y vemos cómo nuestros políticos llevan al extremo sus dichos, sus dimes y diretes, que también exacerban a la población y que en ocasiones los pueden llevar a límites donde pues crece la violencia. ¿Y qué necesidad tenemos de eso? Este es un mensaje muy claro de lo que puede ser, ¿no? Obviamente Trump y Norcorea pues están en un nivel nuclear. Nosotros aquí pues a lo mejor nos vamos a agarrar a pedradas, pero de todas formas es lo mismo. Es violencia que debemos de evitar en nuestra sociedad, ¿no?
Pues totalmente de acuerdo contigo. Me haces recordar a Mandela, recordar a del que hablaste, o bueno, del que vas a hablar el sábado.
Gandhi, de Luther King.
De Luther King. Y de cómo ellos con esta filosofía de cambio, porque a fin de cuentas lo que ellos buscaban era un cambio, pero lo hicieron de una manera pacífica, de una manera, pues quiero llamarle razonable, de entrega, con conciencia. Y todo lo que tú dices ahorita pues me hace pues analizar y visualizar que realmente estos líderes que estamos teniendo hoy en día y que estamos viendo y que estamos escuchando a diario, realmente no tienen absolutamente nada de esa esencia de cambio a través de la paz, a través de la armonía, a través del amor. O sea, es un cambio que está contaminado de ansia de poder, de querer acumular, de querer preferenciar a mis vecinos o a mis queridos o a mis seres o a los que yo quiero, y despreciar a los que no me gustan o no me gusta lo que dicen o no me caen bien. Y pues todo esto que te digo, Robert, pues veo en una balanza que, híjole, nos urge un Mandela, o nos urge un Gandhi, o nos urge un Luther King que venga a decir, oigan, chatos, están haciendo las cosas mal, las están haciendo con el hígado, lo están haciendo con el odio, lo están haciendo con la avaricia, no lo están haciendo desde el amor, no lo están haciendo desde la unión, no sé, eso.
Yo creo que aquí el problema es también esa falta de líderes, como dices, ¿no? Lamentablemente tampoco podemos esperanzarnos a que surja un Gandhi mexicano o un... porque no, o sea, yo creo que la sociedad ya en este nuevo nivel de pensamiento debemos de bueno, pues nosotros lo que hacemos es contribuir, tenemos el poder de este micrófono y traer estos temas a la conversación para que la gente que nos escucha pues vea lo que no, otros especialistas están vislumbrando, están viendo, y nosotros desde casa podemos poner nuestra...
Sí, hacernos cargo hacernos de cargo, nuestra parte. ¿No? Yo creo
y bueno, valga el mensaje a los que, insisto, nosotros vamos a un cambio de gobierno y hay mucha gente que está queriendo correr por tener el poder. Bueno, pues ojalá que nos escuchen. No porque les queramos decir lo que tienen que hacer, sino simplemente para que tomen en cuenta estas condiciones que están sucediendo en nuestra sociedad y que debemos de ponerles un alto, ¿no? Digo, México tiene el problema de inseguridad más alto del mundo. Ahí tienen al Trump hoy en la mañana con sus twitters diciendo que el muro lo quiere poner porque México es el país más inseguro del mundo, ¿no? Entonces eso... pues hay que hacernos cargo y eso es deberían de ser parte de las propuestas, pues no sé, o de los pensamientos de los nuevos gobernantes y que lo digan, que se comprometan a que van a trabajar en eso. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, va a bajar la temperatura a partir de hoy en la noche, mañana quizás, así vamos a estar el fin de semana. Esta es el frente frío número 23 que finalmente llegó a la península, pero viene pues aparejado con una masa polar que dejó mucho frío en todo su trayecto y pues ojalá que aquí se debilite, que llegue al calor de Yucatán para que se deshaga esa masa polar, pero va a bajar la temperatura aquí en la ciudad de Mérida. Estamos escuchando heroínas de esta Diablo Swim Orquestra. Laura Alcalá tiene su ventana ecológica, ¿de qué nos platicas hoy?
Claro que sí, Robert, y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, para nuestros amigos que les encanta el cigarrito, pues déjenme platicarles que las colillas de cigarro son altamente contaminantes, no solamente para tu cuerpo, sino para el ambiente y para las personas que te rodean.
Cálmate, ¿eh?
Sí, así es. Entonces, pues fíjate, millones de colillas son desechadas, no precisamente en el basurero. A esos que les encanta salir a la callecita, fumar su cigarrito y luego así hasta con estilo tiran la colilla a ver si le atinan a una lata o allá juegan a tiro al blanco. Pues déjenme decirles que estos filtros de colillas son residuos que son altamente contaminantes y que están formados por acetato de celulosa, un material derivado del petróleo, que no es biodegradable y que puede llegar a tardar 10 años en descomponerse. Cada una de estas colillas de cigarro, además de que afecta al medio ambiente, no olvidemos que es un filtro que sirve para acumular todas las sustancias nocivas del tabaco, como la nicotina o el alquitrán, y que con el paso del tiempo, pues, si lo tiras al suelo y luego llueve y luego se va a la coladera o luego cae en un cenote o luego etcétera, pues bueno, lo que va a provocar es que contamines tanto el suelo como el agua. Así que todos salimos lastimados, todos salimos dañados. Y bueno, pues pedirles por favor que ya dejen de jugar al tiro al blanco con su colilla de cigarro y que mejor regresen, entren a su oficina y lo tiren al basurero, o a su casa y lo tiren al basurero, o la recomendación es agarra una latita, cortarla a la mitad y pues que ese sea tu
cigarro. O que lo mastiquen y se lo traguen.
Colillero.
No, es mala idea. Esa es mala idea.
Utilízalo para tirar tus colillas y luego cuando estés en un basurero pues lo tiras. Pero por favor no lo tiren así nada más. Sobre todo cuando vayan a la playa o a los cenotes, por menos es cuando más cuidado deben de tener. Pero bueno, y lo mejor que puede hacer, mejor dejar de fumar. La verdad, le vamos a dar, va a tener más años de vida, va a tener más salud, no va a morirse ahogado sin aire por cáncer de pulmón, que ya está requete comprobado que sí provoca cáncer de pulmón. Así que bueno, pues esta ventana es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle sobre el seguro de su auto, seguro de vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores.
Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bueno, vamos a seguir con la conversación que le trajimos, los mayores riesgos que enfrenta el mundo según el World Economic Forum.
Entonces, el que está
el
primero,
el Foro Económico Mundial,
son las armas destructivas masivas.
Sí, the weapon of mass destruction, okay. Armas de destrucción masiva. El segundo es el clima extremo. Y bueno, lo hemos visto, el año pasado se caracterizó por un alto impacto de huracanes. Ya ves cuántos huracanes hubo que pegaron durísimo. No. Temperaturas extremas, que es lo que estamos padeciendo
sequías.
Ahora.
Sequías.
Aquí y ahora. En los aumentos de las emisiones de CO2, o sea, seguimos contaminando. Yo veía algunas escenas en China, por ejemplo, donde la visibilidad no es ni a 2 metros por la contaminación. Entonces, en China, en algunas ciudades, verdaderamente van a caer muertos como moscas fliteadas. Entonces, todo esto es... Bueno, en Estados Unidos, las consecuencias financieras de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos fueron enormes, se calcula de más de $1,000 millones cada uno. Fue el año más caro del que se tenga registro en Estados Unidos. Los incendios, ¿te acuerdas? Allá en California,
A
las zonas residenciales,
sí,
las inundaciones, que también los desastres naturales, que es el otro punto que va pegado con el clima extremo. El año pasado también hubo una serie de desastres naturales como inundaciones, terremotos. Ahí tienen lo que nos pasó, los terremotos en la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Chiapas. Y que aquí también tembló. Entonces, estos incluyen el terremoto de 7.1 que sacudió México en septiembre. El alud de lodo, cuántas escenas no hemos visto,
sí,
de 200 personas en Colombia. Las inundaciones al sur de Asia en agosto afectaron a 16 millones de personas. El mundo celebró la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático. Lo importante no es que lo firmen.
Es que hagan al respecto.
Es que, ¿qué van a hacer con lo que establecieron que van a hacer? México firmó el Acuerdo de París y México pues tiene que poner ya estrategias muy claras y visibles sobre el tema climático. O sea, ¿lo podemos revertir? Sí, sí se puede, pero necesitamos pues que... Bueno, primero aquí nuestros políticos que dejen de robar, ¿no? Y de veras, porque sí, pues sí, te van a hacer el proyecto enorme.
Y empezando con la basura, o sea, todo esto, de veras, la ventana ecológica no nada más es porque se nos ocurre ya, sino porque esto es la basura, el mal manejo de la misma, que es lo que está provocando estos cambios climáticos tan extremos. Y veo por allá que en la lista también está la crisis del agua, ¿verdad?
Creo sí,
es la quinta. La quinta, y fíjate que se me hace muy, muy, pues muy acertado, porque hay ciudades en donde tienen este problema de que a veces hay agua y a veces no. Aquí, por ejemplo, en Yucatán, pues no padecemos de ese problema, pero tenemos que tomar conciencia de que el segundo manto freático ya está contaminado. O sea, Dios no lo quiera, pero llegamos a contaminar todos y ya nos fregamos.
Sí,
porque
no,
¿cómo reviertes
va a ser una
eso?
Crisis.
O sea, realmente tenemos que tomar conciencia de qué estamos haciendo y qué estamos haciendo en casa, qué estamos haciendo en nuestro negocio, cómo estamos manejando los desechos y cómo estamos contribuyendo al extremo del cambio climático, precisamente por lo que nosotros estamos haciendo.
Y fíjense,
¿no?,
amigos, esto no es por tener una visión negativa de lo que va a pasar en el mundo. Es lo que los especialistas ya determinaron a través de encuestas, de estudios, de investigación, y es lo que vislumbran ellos que va a pasar
10 años.
¿No? Okay. Entonces, pues tenemos que ser conscientes de que está en nuestras manos y de nuestros gobernantes echarle mano. Cuando nos damos cuenta, miren, nosotros en coaching tenemos esta distinción. Cuando usted se da cuenta de algo que tiene que cambiar, es responsabilidad suya empezar a cambiarlo. Puede ser empezando cambiando nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos a los demás. Y es ahí donde queremos poner el énfasis de que tenemos que, primero lo tenemos que reconocer y darnos cuenta de lo que está sucediendo y tomar acción. Desde nuestro ámbito, por muy pequeñitos que seamos, podemos contribuir a que esto se revierta y que solucionemos estos problemas. Obviamente la invitación es para también los candidatos que quieren gobernar, ¿no? Son temas que van
claro,
a tener
pues,
que
a fin de cuentas,
aprender.
Se necesita de su apoyo para que se logre el fin. Pero bueno, vámonos al corte comercial y ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Qué linda voz de esta mujer. Esta canción sí pareció una orquesta. Bueno, por lo menos en la introducción. Esta canción se llama Lucy Fears the Morning Star. Lucy le tiene miedo a las estrellas de la mañana. Que por cierto, ahora a finales de este mes, la luna que va a estar es luna llena por ahí del 27, creo 28. Finales de este mes, la luna llena es todavía de las lunas, de lo que le llaman las... Va a haber luna roja, porque en algún lado va a haber eclipse lunar, entonces, y es lo que le llaman la luna azul o la luna, sí, le llaman la luna azul, esta luna para finales de enero, así es de que no se la pierda, ya que a Lucy le da miedo las estrellas de la mañana, pero pues, esto es en la noche. Buena música, buena selección, nos acompañó The Diablo Swim Orchestra, esta banda sueca, de buena música, de diferentes géneros de música, nos acompañó aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Mire, tiene dos aplicaciones principales, son de Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, y Soft Restaurant, que es la herramienta que le va a ayudar a nuestros amigos restauranteros a establecer controles en su negocio, sobre todo el control de inventarios para evitar los desperdicios, porque tirar comida, amigos, en las condiciones actuales como está el mundo, pues es un verdadero crimen. Entonces, Soft Restaurant es la aplicación que te ayuda a controlar tus inventarios por medio de las recetas de tus productos. Así es de que si quieres estar en contacto con National Soap. Te voy a dar el teléfono, márcales, diles que escuchaste esto en Fórmula en los Negocios y te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de sus aplicaciones. 941-5077. National Soap además es una empresa socialmente responsable. Ellos están en diferentes actividades para el bienestar de las comunidades y el bienestar social. Es una empresa que de veras es un ejemplo para no nada más para Yucatán, sino para todo el mundo. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de National Soft. Bien, ahí tiene usted, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos pues platicándole de estos puntos que estableció el World Economic Forum, que bueno, van a ser los puntos que los expertos han encontrado de cuáles son los riesgos más grandes para el mundo. Ya hablamos de los riesgos más grandes, ahora déjeme darle los cinco riesgos más probables de que sucedan en los 10 años, dentro de 10 años, ¿no? Ya hablamos de los eventos de clima extremo, también de desastres naturales, pero fíjense, hay otro aquí que son los ataques cibernéticos, la seguridad cibernética. Ah, y eso, bueno, eso no tenemos que esperar 10 años para que pasen, ya lo estamos viendo, como también, lamentablemente, por la corrupción, los problemas cibernéticos, yo pudiera llamar esto fraude con las tarjetas para los damnificados, ¿usted lo puede creer?
Es
cibernético, porque pues son tarjetas electrónicas, tarjetas monederos electrónicos y es el verdadero colmo que las autoridades no pudieran poner tantito control para que los pillos no se los metieran ahí. Y mire, pues damnificados, ¿no? Les llovió sobre mojado a los pobres damnificados que no tienen casa y que luego les hacen chafa con sus tarjetas, ¿no? A eso se refiere esto de la seguridad cibernética y creo que también debemos de poner mucho cuidado en eso.
De nuestros datos. Yo creo que aquí es un punto importante de qué tanta información ponemos nosotros en las redes sociales, qué tanta información compartimos, qué decimos, qué mostramos. Y creo que esta es una parte esencial de la que se alimentan estos delincuentes cibernéticos, que tampoco hay que descartar la parte telefónica como la han venido haciendo aquí en México, que de veras no entiendo cómo no le han dado solución o cómo no han desmantelado a estas grandes oficinas de call centers malintencionados, porque son oficinas de call centers, fantasmas, por así decirlo, o mutantes, por llamarla de algún modo, porque no siempre están en el mismo lugar. Me acuerdo que hace muchos años vi una película que hablaba desde los años 90, hacían fraudes y no necesariamente siempre telefónicos, sino de inversión, ¿no? Pero en este caso son fraudes telefónicos en donde te llaman y te dicen que están hablando de parte del banco, que tienes un crédito disponible, que tienes un reembolso disponible, que ya salió la nueva versión de protección para que no te clonen tu tarjeta, que te la están clonando en este momento y que te estamos llamando del banco para que ya no te la clonen, y entonces en ese momento te piden tus datos de tu tarjeta bancaria. Desafortunadamente, muchas personas que no están informadas de esto que está sucediendo caen en la trampa y creen realmente que les están llamando de los bancos. Entonces, si juntas toda esta parte cibernética que en donde también no dudo que de allá están tomando los datos.
Ah, no, bueno, aquí hay una colusión entre empresarios corruptos y los mafiosos, ¿no?
Claro.
Porque una empresa telefónica puede poner controles para proteger a proteger tus datos, proteger tu
sobre
información.
Sobre todo cuando las demandas, ¿no?
Pero no lo hacen ellos mismos, internamente los trabajadores venden las bases de datos. Bueno, ¿qué está pasando con las credenciales del INE? Ya tampoco es tu identificación personal, pues ya anda en manos de muchos lados, ¿no? Ahí tienes lo que les pasó a los independientes, ¿no?
Sí. Sí.
Que de veras, si uno de los candidatos independientes compró ilícitamente estas tarjetas, pues yo no votaría por ellos, ¿no? Digo, no. Es más, yo los metería al bote si es que descubren
si
que
alguien,
lo hicieron.
¿No? Alguien que no quiere que estén allá, pues les puso también una trampa. Y todo es vía cibernética.
Pues sí.
Claro, claro, por supuesto.
Pero como dice el dicho, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le ata la pata. ¿No? Pues sí, ¿no? Entonces, hay que, nosotros tenemos que aprender, amigos, a cuidar nuestros datos en la computadora, en internet, a dónde se mete usted, qué clase de amigos tiene. De veras, ya es importante hacer una selección.
¿Y qué clase de
amigos
de empleados tiene?
Y también,
bueno, ya
por eso
hemos escuchado casos extremos en donde resulta que, pues bueno, empleados mismos dañan a los empresarios.
Y sobre todo porque el impacto financiero sobre los ataques cibernéticos, pues va a ser importantísimo. No, en el 2017 se relacionaron con los ataques de el ransomware, ¿se acuerdan de este gusano? Que representaron el 64% de todos los correos electrónicos maliciosos. Ejemplos notables incluyen el ataque del WannaCity, que afectó a 300,000 computadoras en 150 países, al NotPetya, que causó pérdidas trimestrales de $300 millones para las empresas afectadas. Esta es otra de las tendencias crecientes que son los ataques cibernéticos para atacar la infraestructura crítica y sectores industriales estratégicos, como es que hackean a Pemex para saber dónde están los ductos y irse a robar la gasolina. Pero como le digo, todo esto, lamentablemente, por lo menos en nuestro país y lo que se logra ver, es que estos ataques están coludidos lamentablemente con las autoridades, lamentablemente con las empresas, y pues eso, amigos, es precisamente lo que tenemos que vislumbrar, conocer y tratar de evitar desde nuestro ámbito, ¿no? Mire, dicen que la próxima guerra va a ser por el agua y dicen que pues hay que cuidarnos. Entonces esto es pues un mensaje. El Davos es un foro muy importante donde están los líderes, empresarios, las economías más fuertes, y ojalá que pongan estrategias y hagan caso. Por lo pronto, el mensaje es de que nosotros podemos empezar desde nuestras casas.
Así es, Robert.
Y bueno, pues ¿te gustó el tema?
Claro que sí, así de urgencia que se suscitó. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.